Ser Podcast.
Saludo al resto de miembros del Sanedrín. Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jordi Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y Miguel Ángel Chatarri. Hola Chatarri, buenas noches.
Hola Yago, hola a todos.
Flaky, ha salido todo bien hoy, ¿eh?
Ha salido todo muy bien, la verdad, ha sido una muy buena tarde, muy emotiva, muy, muy de piel, de reencontrarse con el Camp Nou.
Ha colaborado hasta el Athletic, fíjate lo que te digo.
Ha colaborado el Athletic, que ha sido el invitado ideal para que la fiesta fuera completa. La verdad es que el partido ha tenido poca historia que contar, un Barça muy superior, con mucha más pegada que el Athletic. Es verdad que con 1-0 el primer gol del regreso al Camp Nou lo marcó Lewandowski ya en el minuto 4. El Athletic antes del descanso ha tenido tres ocasiones claras para intentar poner a prueba a Joan García, que volvía a titularidad, pero el Barça justo antes del descanso ha aprovechado la última acción del primer tiempo para marcar el 2-0 y la segunda partida sin historia. Fermín y Ferran volvieron a marcar y además fue expulsado por una roja directa clara Oyan Sancet por una entrada sobre Fermín, así que en cuanto al partido todo perfecto en clave Barça, que duerme líder a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid-Elche. Y luego lo emotivo, la vuelta al Camp Nou, ha sido una tarde perfecta, 45.157 personas que podrán decir que ellos estuvieron el día que el Barça volvió al Camp Nou. Falta mucho por construir, pero la verdad es que el estadio pues ha mantenido el espíritu, mantiene el alma, y ha sido un día, una tarde, como te decía, muy, muy emotiva para la afición, para los jugadores, para la directiva y también para Hansi Flick, que explicaba en sala de prensa nada más acabar el partido que hoy para él también se cumplía un sueño.
Hace un tiempo atrás fui despedido por un club de tercera división y dije, vale, un día me sentaré en este banquillo, el del Barcelona, y ese sueño se ha terminado haciendo realidad. Es una historia increíble para mí, que muestra que cuando trabajas fuerte, que cuando crees en lo que estás haciendo, todo es posible. Y eso es lo que le he dicho al equipo. Encima tenemos unos aficionados fantásticos, hay un ambiente espectacular aquí. Estamos de vuelta en casa y es un sentimiento increíble.
Pues feliz Hansi Flick por cumplir ese sueño que se había hecho realidad. Sí. Y feliz también de los que más, Joan Laporta, que
estaba
eufórico. Bueno, al final ha tenido, hay que decir, la valentía de llevar a cabo la obra en un momento de crisis económica muy importante, así que hay que reconocerle el mérito de que se haya vivido el día de hoy, y evidentemente está más que feliz, muy sonriente, muchísimas fotos se ha hecho en el palco con muchísima gente, con muchísimos aficionados, y un Laporta que al acabar el partido pues ya hablaba de lo que queda por hacer, de completar la obra para llegar a esos casi 105.000 espectadores que podrán entrar al Camp Nou cuando esté finalizado, un nuevo Camp Nou en el que espera Laporta también pueda sentarse Hansi Flick en el banquillo cuando esté terminado y que pueda acoger partidos de índole internacional.
Lo que sí que es cierto es que será un estadio de casi 105.000 asientos, espectadores, que cuando esté lleno a mí Flick me dice, es que quiero verlo, mister, es que hay presi, es que quiero verlo. Yo digo, mister, lo verás, si tú aquí estás consolidado y estás súper bien. Le hace mucha ilusión ser el entrenador de un estadio con 105.000 espectadores. También será un estadio que imagino que lo tendrán en cuenta en competiciones internacionales. Esto también nos gusta a los culés. Y bueno, sobre todo este estadio es dedicado a los barcelonistas y a las barcelonistas, que se lo pasen bien aquí.
¿Qué peligro tienen este tipo de declaraciones? ¿Para cuándo está previsto que se esté con el 100% del aforo?
Bueno, hay que verlo. En principio era diciembre de 2027 ya con la cubierta puesta, pero veremos si se cumplen los plazos, porque hemos visto que ha habido retraso para este primer regreso. Lo próximo que espera el club que sea rápido a principios del año que viene es que se pueda abrir el Gol Norte, que es el que estaba hoy cerrado. Luego ya vendría el acabar la tercera grada y la obra más importante que quedaría por hacer es poner la cubierta, que eso implicaría mucho más problema logístico porque es una obra de mayor envergadura, pero la idea era que en diciembre de 2027 pudiera estar acabado. Ahora veremos si los plazos se acaban no cumpliendo.
Bueno, tendría
calcula
que aguantar.
Calcula siempre un año más.
Por eso, tendría que aguantar Hansi Flick en el cargo un par de años. Vamos a ver cómo envejece este corte de Joan Laporta. ¿Cómo habéis visto al Barça, Jordi, en el regreso al Camp Nou?
Pues le he visto a Barça, de nuevo una versión del Barça muy concentrado, muy agresivo y ciertamente con mucho talento y mucha calidad. De hecho, en la primera parte el Barça arrancó muy bien, pero luego ya el Athletic Club fue igualando y equiparando el partido, y al final pues la calidad en el remate, por ejemplo, de Lewandowski, la calidad en el pase con el exterior que le da a Lamine pase formidable que le da a Lamine a Ferran, un buen control. Bueno, pues esos destellos de calidad son los que van decantando la balanza a favor del FC Barcelona. Bueno, realmente hoy se producen dos muy buenas noticias: el regreso al Camp Nou, porque el regreso al Camp Nou, tan como ha dicho el propio Lewandowski, hace que el equipo sea más fuerte. El propio Hansi Flick ha dicho que estar cerca de la afición también hace más fuerte al equipo, y fíjate que esta coincidencia del regreso al Camp Nou, aunque sea de momento con 44.000 espectadores, coincide además con el regreso hace 4 días de Lewandowski, con el regreso hoy de Joan García, con el regreso inminente de Pedri, y el regreso ya unos primeros minutos, 10 minutos de Rafinha, y por lo tanto, fíjate que coinciden todas estas circunstancias, con lo cual, digamos, el pronóstico para las próximas semanas y meses es más favorable del que teníamos unos meses atrás.
Yo coincido en todo contigo, menos en una cosa, que el primer remate de Lewandowski y el segundo de Ferran,
el rival,
los hace bueno Unai Simón.
Totalmente.
Porque son dos remates que en condiciones normales un portero tiene que parar los dos.
Yo creo que Flaky y tú, cuando le preguntabas, habéis dado en el clavo. Yo creo que todo lo que le podía salir bien hoy al Barça le ha salido. En un primer momento, por el regreso al Camp Nou, por lo emotivo de la puesta en escena, por el balón calamitoso que pierde Berenguer en la frontal de su área. Y que, como tú bien dices, luego Unai Simón hace todo lo posible porque Lewandowski sea el primer goleador del nuevo Camp Nou. A mí, en la primera parte, quitando otro error en la salida de balón y otra contra que ha podido marcar el Barça, creo que el Barça, yo no he visto ese gran partido del que habláis. Es más, he visto mejor al Athletic Club de Bilbao, que ha tenido dos de Unai muy claras y una de Nico Williams. De hecho, ha terminado volcando el partido hacia la portería de Joan García. Y luego, en la segunda parte, es que prácticamente ha vuelto a pasar lo mismo, ha perdido un balón. Bueno, ya para empezar, el segundo gol viene cuando ya había terminado, que aquí cuando es 47 y sí, un segundo ya no te dejan sacar un córner, y aquí 47, 5, 6, 7, 8 segundos y le dejan montarla contra el Barça, que termina en el segundo de Ferran. Y luego encima, al arrancar la segunda parte, vuelves a perder un balón, te meten el tercero y Sancet hace la tontería del partido.
Lo de Sancet, yo creo que es de sanción del club.
Yo creo que le ha salido todo al Barça, pero yo creo sinceramente que hoy han sido más goles y más fiesta que fútbol.
Es verdad que ha tenido más chispa o más dinamismo el Barça que en otros partidos, que yo lo he visto más atascado. Es cierto, está claro. ¿Para qué vamos a detenernos en el poderío de este equipo? Pues lo tienen en los días buenos, malos y regulares, pero hombre, yo creo que ha habido bastante contribución del rival, ¿no? Esto va de golpear, y de golpear en el momento justo. Cuando tú liquidas un partido totalmente en el minuto 50 y tanto, como estaba liquidado, eso es que enfrente has tenido muy poco rival. Y llama mucho la atención decir esto de un Athletic en rebeldía, ¿no? Pero yo este año la verdad es que lo veo desconocido, lo veo irreconocible, ¿no? Porque es que no planta cara, ¿no? Y está con los brazos caídos.
No hace un gol al arco iris, ¿eh?
Esa es otra también, ¿no? Que le cuesta mucho, y cuando se planta delante del portero tampoco marca, ¿no? No sé.
Hoy,
este equipo
no es por nada
combativo, primera, no ha tenido nada.
La primera que tiene Unai tiene que ir para adentro. O sea, es rematando a metro y medio.
Es más fácil.
Te falta Guruceta, te falta...
Sí, pero que falte Guruceta es culpa del entrenador, que lo ha metido en el banquillo.
No. Te falta Nico Williams, es el que te falta. Que está, que se pone las calzones en la camiseta, sí, yo lo sé, pero no está. Ese futbolista no... Así como estamos viendo un Lamine Yamal recuperado y que ya va volando, ese jugador, yo no sé si por el físico, el aductor, que le duele, no lo sé, pero ese futbolista no está. Y cuando el Atleti pierde eso, yo creo que pierde más de la mitad del ataque.
Yo quería decir que deportivamente estoy de acuerdo con Flaky. No ha tenido mucha historia el partido y mucho recorrido. Creo que tenía más noticia todo lo que rodeaba al césped, la inauguración, sí, etcétera. Ha estado bien el Barça. Yo no creo que haya estado sublime, pero ha estado bien, con pegada, una pegada descomunal, con una calidad individual increíble. Pero es que a eso se le ha sumado que ha estado muy mal el Athletic de Bilbao. O sea, yo he visto una versión que hacía mucho tiempo que no veía en el Athletic Bilbao, sin ninguna competitividad. Ha colaborado muchísimo a la victoria del Barça, sobre todo Unai Simón, que estoy de acuerdo que ha estado horrible, vamos.
Sí, pero han sido errores puntuales, porque yo estoy de acuerdo con el análisis que hacía, creo que era Tala, que después del 1-0 se ha estirado el equipo de Valverde ha tenido ocasiones y no marca, claro. No marca, pero ha dejado buenas sensaciones. Y luego, tres cagadas que te condenan, claro.
Pero es que al equipo le falta también gol. O sea, genera ocasiones, bueno, pero necesita gol. Y un equipo que no está fino y que genera pocas ocasiones de gol, si las pocas que genera, algunas de ellas claras, no tienes ese rematador que te los marques, es muy complicado. Yo sí quería destacar del partido el regreso de, ya no sé cuántas veces hemos dicho el regreso, pero ya la consolidación del buen estado de forma de Lamine Yamal. Me parece noticia en el Barça porque se ha dicho mucho de esa pubalgia, de que no estaba a su nivel, y hoy, aunque no ha marcado, que me imagino que él querría hoy pasar a la historia como uno de los jugadores del Barça que marcara en la reinauguración del Camp Nou, pero sí que se le nota ya con esa visión de juego que tenía antes.
Ha vuelto a jugar todo el partido, ¿eh?
Sí,
por cierto,
descansa en España y
no, por cierto, es que iba a decir, es que yo que fui muy crítico con Luis de la Fuente y lo sigo manteniendo, con el minuto 52, con 3-0 y contra 10, has dejado 90 minutos a un jugador que estás diciendo que si tratamiento, que si no sé qué, que si pubalgia.
Justo iba a decir yo esto ahora,
creo que hoy Flick habría se tenía que haber tirado de las orejas por lo que dijo en su día y por lo que ha hecho él hoy, por mucho cualquiera que el chaval quisiera marcar en el Camp Nou y lo que quieras.
¿Qué tiene que ver
justo quería rematar con esto.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Hombre, porque hay que ser honesto, porque tú dijiste lo mismo que yo. Tú dijiste lo mismo que yo, que con un partido decidido Luis de la Fuente puede haberle quitado. Este jugador, que sabemos que está en tratamiento, tiene ese problema de pubalgia,
Luis de la Fuente lo matáis.
En el minuto 52 contra 10, en el minuto 52 contra 10, en el minuto, déjame terminar, en el minuto 52 contra 10 y gana 3-0, con el partido completamente finiquitado, perfectamente le puede haber quitado 40 minutos de las piernas. Le ha dado los 90. Por lo tanto, igual que critiqué en su día a Luis de la Fuente y no me voy a bajar de ese barco porque creo que el día de, creo que fue Turquía, podía haberlo gestionado de otra forma, creo perfectamente que hay que ser honesto, Jordi, y hoy Flick lo podía haber gestionado de otra forma, es así.
Iba a terminar yo diciendo que dónde estaban los que criticaron a Luis de la Fuente. Aquí están, mira, aquí están. Y hoy es justo lo que está haciendo Talavera porque me parece...
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Hombre, a ver, Jordi.
Yo si quiero os cuento lo que pasó en aquella convocatoria.
Hemos gastado muchos minutos de radio aquí criticando
y ahora otra
a Luis
vez,
de la Fuente.
Por lo que veo.
Lo que es una evidencia, y esto son matemáticas...
Oye, vamos a contar un poco qué es lo que pasó, ¿no?
Lamine Yamal se ha perdido las dos últimas convocatorias de la selección española con las que no ha jugado ni un solo minuto, mientras ha jugado los partidos anteriores, intermedios y posteriores con el Barça.
Bueno, pero acaba la exposición. Ya,
¿Eso es una realidad o no es una realidad?
Y también que se perdió cuatro partidos con el Barça después de lo de Luis de la Fuente ante Turquía.
Correcto.
Y lo todo.
Pero, vamos a ir al momento actual de Lamine Yamal, es que se pierde la última convocatoria.
Pero tú ves normal, Flaki, que hoy le dejé 90 minutos.
Pero por alusiones que me hacías, Talavera, perdón, me hacías una alusión directa. El reproche que le hizo Hansi Flick a Luis de la Fuente es el siguiente. Oye, si el entrenador tiene, perdona, si el futbolista tiene dolores agudos en la zona lumbar, si el jugador no ha podido entrenar, si el jugador ha hecho el día previo entrenamiento... Perdona, acabo la frase, déjame acabar la frase. Porque déjame acabar. Si haces entrenamiento en el hotel particular al margen del grupo...
Pero si la historia es que Hansi Flick no cumple con lo que dice.
Y te meten Voltaren, ¿esto qué tiene que ver con el partido de hoy?
Pues tiene que tiene que ver que ha estado en un tratamiento,
¿qué
molestias tiene que ver
tenía
que
hoy?
Tiene un problema.
¿Qué pinchazo tenía hoy?
Oye, pues,
¿qué
analgésicos
bueno, yo mira, si el próximo viernes hubiese convocatoria con la selección española, Lamine Yamal volvería a tener molestias.
Bendita pausa de estos 10 días que le ha permitido jugar a 90 minutos sin molestias.
De todas maneras, digo que esta gestión.
Yo solo quería deciros una cosa.
Pero sois los mismos.
Solo quería decir una cosa. Sois los mismos periodistas deportivos que habéis estado todas las semanas anteriores pidiendo por favor que se dosifique a Lamine Yamal, que se cuide a Lamine Yamal.
Y hoy
que el entrenador del Barça le deja 90 minutos con un partido completamente.
No puede jugar.
Si el partido de hoy es de la selección española. Bueno, hay palos no, a Luis de la Fuente.
Escúchame una cosa, pero escúchame una cosa. ¿Qué estamos hablando? Mira, no mira, Jordi Martí lo ha dicho 800 veces en las últimas semanas. Y creo que con razón. Que es una lesión, muy puñetera. Y es una lesión, muy complicada. Que un día puedes estar bien, a la semana siguiente puedes no moverte y demás. Y le están haciendo un tratamiento. ¿Estamos de acuerdo, Jordi Martí, que le están haciendo un tratamiento para el tema de la pubalgia, sí o no?
Se le hizo.
Bueno, pues hoy. Hoy. No. Tiene que ser sostenido en el tiempo. No vale que el día de la
ponencia.
A mí, para saber la cara Flick, me parece de una hipocresía que hoy digáis que con el minuto 52 contra 10 y con 3-0 veis normal que le dejara los 90 minutos.
El tema va y viene. Está claro que con el Barça va y con la selección viene.
Es completamente distinto a todo lo que vosotros y yo hemos venido diciendo las semanas. Y hay que ser honesto, ya está.
Pero Tala, te digo una cosa, partimos de una idea equivocada. Esta gestión tan detallada, tan al milímetro que pedís con los cracks, es imposible. Imposible.
¿Pero quién la ha pedido?
¿Por qué? Porque el primero que quiere estar hoy en el campo y el primero que quiere marcar su golito en el campo del Barcelona es Lamine Yamal y no lo saca Flick, eso lo sabe.
Pero ¿quién ha pedido este detalle?
Bueno, Tala está diciendo que en el minuto 53 ya hay que quitarlo.
Es que lo ha pedido Hansi Flick.
Lo que se pide por parte de Flick.
Lo que pidió Hansi Flick y el entorno y el Barça lo que pidió es que con un partido 3-0 el jugador no tenía que estar en el campo.
No, con un partido 3-0 en el que el jugador viene de un pinchazo porque tiene dolores, porque no ha podido entrenar y porque llega con molestias.
Y eso sobre es lo que todo se pide. Con el Barça.
Eso es lo que se pide.
Que el jugador viene de perderse la convocatoria de la selección española.
Sí, para hacer un tratamiento que por lo que parece le ha ido por ahora muy bien, porque hoy le ha permitido jugar sin molestias y sin dolores los 90 minutos.
Casualidad.
Y ojalá el martes le vuelva. Y no te preocupes, Yago, que va a llegar bien al Mundial. Que va a estar bien al Mundial. No sufráis, no os preocupéis.
Te digo una cosa, voy a dormir igual si está como si no está.
Lo sé, me imagino.
Pero vamos.
Nos ha comparado, Talavera nos ha comparado aquella situación que se vivió en la convocatoria con pinchazo, Voltaren sin entrenar, haciendo entrenamiento particular en el hotel, con el día de hoy. No me puedes hacer esta comparación.
Escúchame, que no, ni me vas a convencer a mí ni a muchos oyentes que nos estén escuchando. Yo te digo que podrá hoy no tener menos molestias que tenía hace dos semanas, pero que si le pedimos responsabilidad, hoy yo creo que la responsabilidad es quitar a un jugador al que hay que cuidar,
si
al que hemos dicho de los 18 años.
Ir ganando ritmo.
Hoy
igual
le conviene.
Venga, ir ganando
minutos. Pero
que hoy no venía de un pinchazo. Hoy no venía
de un Y el martes jugando contra Chelsea.
Que no venía de un pinchazo ayer. Que no venía
es
que un pinchazo ayer.
No entiendo cómo es que comparamos una cosa
se le hizo
con la otra.
El lunes de
pero
la semana
que
anterior.
Ver. Pero ¿y qué pues tiene que ver?
Sí.
Si estamos
clave,
diciendo que es un jugador.
Es la clave de todo.
Con molestias no se juega.
Estamos diciendo que es un jugador sobreexpuesto en lo físico.
Se juega siempre con molestias. Siempre con molestias.
Molestias que requieran un pinchazo.
Una persona que tiene pubalgia, si no pasa por el quirófano, no soluciona el tema, porque que yo sepa, la Lamine Yamal sigue teniendo la pubalgia, ¿no? Lo que pasa es que la tendrá en un punto que estará más controlado o menos controlado. Pero la pubalgia no desaparece de un día para otro ni en 10 días. Claro. Quiero decir, pues si es un jugador que tiene pubalgia, cuanto más les pongas a un esfuerzo, más probabilidad tenga de recaer de una lesión, ¿no? Estamos de acuerdo.
No, lo que sí sabemos.
No, estamos es de acuerdo, no. Si alguien tiene una pubalgia y le sometes a más esfuerzo, 50 minutos serán más que 30, digo yo. Con lo cual, cuanto más esté en el campo. No, depende, no. Cuanto más un jugador.
Porque hay médicos que dicen.
Vamos a ver, Jordi. Cuanto más tiempo esté un jugador en el campo, más se expone a recaer de una lesión o sufrir una lesión.
Con Pedri se apostó por un cambio radical en la gestión de sus lesiones, que pasó de Xavi.
No, hablemos de la pubalgia. De lo que es la pubalgia.
A un Pedri que lo jugaba todo con Flick y se evitaron las lesiones. La primera ha llegado hace unas semanas. Y a veces las lesiones, como dice Jordi, por prescripción médica, para recuperar mejor, te conviene jugar, acumular minutos, acumular ritmo. Ahora yo insisto, lo que deberíamos hacer hoy es celebrar que el tratamiento al que se sometió el lunes de esta semana, no la anterior, y la pausa de esos 10 días, parece, por ahora parece, que a Lamine le ha sentado de maravilla. Y ojalá
yo le vi igual de maravilla, en el partido anterior a la convocatoria de España.
Yo voy a celebrar otra cosa más. Y es que la próxima vez que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, le deje le 90 minutos en el campo, espero que nadie critique la actitud de Luis de la Fuente.
Si se dan las circunstancias de hoy, yo lo criticaré, como lo critiqué en su día y como hoy critico a Flick, porque creo que en esta vida lo que hay que ser es justo y hay que ser honesto. Y si estamos diciendo que hay que cuidar a un futbolista, hoy perfectamente le puede haber quitado de las piernas 20, 25 o 30 minutos. No lo ha hecho, pues yo creo que es de justicia decirlo como lo dijimos aquel día con Luis de la Fuente.
Es más,
por cierto, puestos a hacer ruido, hagámoslo con todos, porque hay un jugador que en el Atlético ha sido titular, que tampoco fue llamado con la selección española y que justo después de no ser llamado con la selección española, jugó titular con su club. Y con ese no hay ruido, con ese no pasa nada.
Sí, solo porque el entrenador,
ni el presidente raja, ni los medios de comunicación rajan.
Lo que os molestó es que Hansi Flick pidiera públicamente a Luis de la Fuente un trato diferente. Pues mira, desde esa frase de Hansi Flick, por fortuna ha cambiado la gestión de las lesiones en la selección española. Porque ahora, a la mínima molestia del amigo de Hausen o de cualquier otra, se van para casa.
Te digo lo que me molesta.
A mí eso no me molesta.
Que en situaciones muy parecidas y con diferencia de una semana o dos semanas, no digáis lo mismo. Me molesta bastante más que todo lo que he dicho.
Pero no nos convenceremos. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tendrá que ver que un futbolista juegue a fútbol con molestias lumbares agudas, que requieren un pinchazo de Voltaren, no entrene y haga sesión en el hotel al margen de los compañeros con
la situación
de
la pubalgia? Pero si tú hablaste de la pubalgia y tú hablaste de la lesión puñetera y todas estas cosas, ¿pero qué me estás hablando ahora de la espalda?
Tenía dolores lumbares que
olvídate, porque parece que es que la ecuación, la selección española es la que os saca de vuestras casillas.
Sin duda.
¿Tú quieres que Lamine llegue lo mejor posible a marzo cuando el Barça se juegue lo mejor posible? Pues hoy yo creo que no es tan complicado decir que según iba el partido, hoy Flick le podía haber quitado minutos a Lamine Yamal. Es que parece que estoy diciendo una locura.
Porque igual le conviene acumular minutos para coger más ritmo y venga, como decía Julio, tratar
si es
de acercarse,
es todo lo contrario a lo que has dicho,
tratar
hace
de acercarse
tres semanas
a su mejor versión. Y lo que te dijimos hace unas semanas es que con molestias lumbares agudas como consecuencia de una pubalgia que no te permiten entrenar y te hacen sesión particular en un hotel y le pinchas un Voltaren, no puedes jugar
que no,
90
Jordi,
minutos
que no,
con
0-5. Es que no. Has dicho situaciones iguales, dos cosas completamente distintas.
Lo ha reconocido propio de la Fuente.
Voltaren, que lo reciben prácticamente el 80% de los futbolistas casi en cada jornada de liga.
Que no lo había visto nunca. Un pinchazo en la previa de un partido con un futbolista con molestias lumbares agudas procedentes de una pubalgia.
¿Oyes el lunes el Sanedrín de los exfutbolistas?
Sí, entonces ¿con qué nos quedamos? Y la versión de Del Bosque
yo,
no se interesa.
Con el futbolista. Con
Jordi,
el futbolista.
Vas a volver otra vez a eso.
Bueno, pero
es
Del Bosque también,
Del Bosque, todos mis respetos.
Habrá pisado.
Tendrás que superarlo esto, Jordi.
No, pero si yo no lo he sacado. Si lo habéis sacado vosotros,
no,
otra vez.
Lo hemos sacado.
¿Lo has sacado tú otra vez?
No, yo no sé quién ha sido que lo ha sacado.
Bueno,
pero lo ha liado.
Mira, yo lo iba a sacar.
He sido yo porque creo que es de justicia.
Era un tema a tratar.
No sé por qué creo que es de justicia lo que dije de Luis de la Fuente decirlo de Flick. Ya
espero
está,
que
creo
mañana
que
Kylian Mbappé no juegue los 90 minutos en Elche, porque viene de que su seleccionador también le ha liberado con un pequeño dolencia de tobillo, así que imagino.
Con la clasificación lograda. Con la clasificación lograda.
La diferencia es que Xabi Alonso no ha dicho nada.
Con la clasificación lograda.
Vayamos al tema. Lo que molesta es que Hansi Flick hiciera una queja pública y eso es un sacrilegio estatal.
Y haga lo mismo.
Y haga lo contrario él.
Por cierto, una queja, una amonestación pública y severa de Hansi Flick a De la Fuente, que ha supuesto un cambio radical. Porque ahora, a la mínima molestia, con razón, te vas a casa.
No, cambio radical no, que el Barcelona
ha ganado
un tratamiento. Que el Barcelona, España lo convoca, es decir, no cambia nada, España lo convoca, como tiene que ser, por supuesto, y el Barça se saca ahí un papelito médico para decir no.
¿Contra Argentina creéis que le dejarán jugar o no?
Pues no lo sabemos, bueno, porque esto es un tratamiento pinta, de quita y pon. Pues ya veremos, claro, hombre, dependerá del Barça. Claro.
Estaría bien ir de la mano del Barça en esto, sí. No pedir permiso, ¿qué pero problema? Ir de la mano estaría muy bien, la verdad.
Uh-huh. Bueno, veremos.
Pues no pillaba lo que decías.
¿Queréis más lío? Venga,
depende hablado de Julio y Talavera, lo que ellos digan. No, esto, el guión que ellos propongan. Esto,
ha hablado Laporta con los compañeros de TV3 y ha hablado sobre la salida de. Esto pilla un poco antiguo, pero creo que es interesante de escuchar. Sobre la salida de Xavi Hernández. ¿Os encontráis? ¿Os acordáis del me voy y luego ahora me quiero quedar, pero al final ya me parece que es demasiado tarde? Bueno, pues lo ha explicado Laporta.
Estaba previsto que el Xavi, como nos decía, había plagues.
Estaba previsto que, como nos había dicho, Xavi se marchase. Me pidió continuar, que necesitaba y quería seguir, y yo entonces le hice una pregunta. ¿Crees en este equipo? Y dijo, creo 100%, lo veo campeón. Y claro, eso me alegró. Y ya sabes, yo a Xavi le aprecio mucho. Le digo, bueno, nos desdeciremos, lo explicaremos, intentaré que la gente entienda las explicaciones. Pero claro, al cabo de una semana, Xavi dice que tardaremos un par de años en ser lo suficientemente competitivos. Y digo, ¿qué es esto? Y pasan dos semanas y Xavi, hablando con Deco, le pide que tenemos que cambiar a muchos jugadores del equipo. Y entonces dije no. El Barça está por encima de presidentes, de jugadores, de entrenadores. Está por encima de todo.
La institución está por encima de todo.
¿Qué os parece?
Bueno, a mí me parece que la opción de Xavi no fue nunca la primera opción de Laporta y que el uno y el otro uno siempre tuvieron para con ellos una mirada de recelo. Una mirada de recelo. Yo creo que en el fondo de esa relación había un punto de desconfianza y este episodio al que se refiere Laporta, pues probablemente la pasión en ese momento, la emoción, Laporta cuando le dice, mira, me veo con capacidad, ten confianza, etcétera, fue un error. Porque en aquel momento ya estaba visto que, insisto, la mirada del uno con el otro y el otro con el uno era más de recelo que de confianza.
Sí, al final el gran error de Laporta en esa gestión fue el reaceptar a Xavi después de esa dimisión en diferido que había hecho el entrenador entonces del Barça. Y hay que decir que en esto al final el tiempo le ha dado la razón a Laporta. Él entendía que había equipo para más cosas de las que parecía entender Xavi, también lo entendía Sideco, se prescindió de Xavi, se fichó a Flick con lo que había. Ha hecho lo que ha hecho, bueno, pues al final hay que reconocer que ese cambio en la gestión trajo buenos resultados para el Barça.
Otra
solo una cosa, por ejemplo, el rendimiento de Rafinha o el rendimiento de Lewandowski, que por cierto, tras aquella temporada estaban en la rampa de salida. Bueno, pues oye, sin ser esto un ataque a Xavi, porque cada uno tiene sus virtudes y sus defectos.
Se parece sí, mucho,
Pues hay que reconocerle. Hay que reconocerle a Hansi Flick que ha sido capaz de revertir la situación de muchos de sus futbolistas y conseguir de ellos la mejor versión.
Bueno, ya que se te ha olvidado a ti, yo te recordaré que un Barça que estaba absolutamente en la lona, cao económicamente y con mil palancas y mil problemas, llegó Xavi con una poca experiencia
y ganó una liga, pero tú estás hablando de la era Xavi.
Y yo te digo,
y yo te digo
que terminó haciéndolo mal y para mí se equivocó con la dimisión diferido y se equivocó Laporta manteniéndolo, como ha dicho Flaky, pero creo que todo, que ahora yo entiendo que estamos tocando los arpas de Flick, pero que no fue todo tan malo cuando llegó Xavi Hernández en una situación tremendamente complicada.
Sin ir más lejos, hemos visto en el Camp Nou y estamos viendo en los últimos partidos una versión de un chaval que se llama Fermín, que si no es por Xavi no estaría aquí. Así que a Xavi hay que reconocerle
la apuesta de
Cubarsí, la apuesta por Lamine, que fue Xavi el que lo hace debutar, esa liga espectacular que gana cuando nadie daba un duro por un Barça en descomposición, pero eso no quita que en referente al corte que hemos escuchado y por el que se nos pregunta, pues entendamos que con Flick se mejoró una plantilla que con Xavi parecía que no iba a ningún lado ya.
Cuando tú eres el entrenador de un equipo grande y dice que vas a tardar dos años en no sé qué, claro. estás en la calle, ¿no? Eso no tiene más historia.
Esto es lo que sublevó Laporta.
Evidentemente. Bueno, sí. Y luego, para tú pedir un cambio profundo en la plantilla, te tienes que llamar o estás muy, muy reforzado por el club, que no es el caso, o tienes que haber ganado un montón.
Empieza por Pep y acaba por Guardiola.
Por ejemplo, Xavi entrenador no puede pedir nada.
Hacedme caso, la sensación que había entre ellos era de desconfianza.
Sí, pero una vez más se confirma que las verdades sobre las situaciones que se producen se suelen averiguar cuando pasa un tiempo. Y ahora Laporta ha desvelado todo pasándole factura
a Hombre, a vio Xavi. A Xavi el otro día con Font y claro, dijo, pues mira...
Dice, a la primera que pueda te voy a pasar factura y voy a dejar claro las razones por las que pasó lo que pasó. De muy mal gusto de Laporta, una vez más.
De todas formas, oye, como noticia, dejadme decir que el barcelonismo es verdad, que este episodio de Xavi, que es de hace ya un tiempo, bueno, pues oye, ya está más o menos digerido y que hoy el barcelonismo, oye, lo de Lamine, también estamos hablando del pinchazo, que hoy el barcelonismo está disfrutando con el regreso al Camp Nou, está disfrutando con el regreso al Camp Nou, ha habido sentimientos de emociones en las que cada uno de los socios eso, han revivido y reconstruido su primer vínculo con el Camp Nou, y una cosa muy importante, volver al Camp Nou te refuerza en lo deportivo, ya lo hemos visto, lo que ha comentado Lewandowski de que el Barça es más fuerte, etcétera, y te refuerza en lo económico. Supone un refuerzo económico muy importante, porque recordemos que, por ejemplo, un club como el Real Madrid, de la explotación de su estadio, saca una tercera parte de su presupuesto. Claro, lo que no podía permitir el Barça es que mientras tus adversarios, el Atlético también, van sacando tajada de la explotación de un nuevo estadio, el Barça no se podía quedar atrás. Por lo tanto, hay que aplaudir el coraje, como decía Flaky, de Laporta, que ha sido capaz, en situación económica muy débil, de sacar adelante un nuevo Camp Nou, y de esto es lo que habla hoy el barcelonismo, a pesar que lo que de Xavi y lo de Lamín y la Pubalgia de Voltaren son temas también interesantes, pero vaya, hoy lo que predominaba hoy entre los barcelonistas era esta sensación de alegría e ilusión por el regreso al Camp Nou.
Cuando tengáis otra celebración nos volvéis a llamar, ¿vale? Que estaremos ahí para echar una manita.
Hombre, esta ha sido gorda,
Joder, madre mía.
Esta ha sido gorda,
Yo
ha sido
visto...
importante.
No,
piensa una cosa, el nuevo estadio, el Camp Nou, es algo que yo recuerdo perfectamente, que ya lo empezó a hablar Núñez, y Julio lo recordará, a finales de los 90. Ha tenido que pasar más de una generación, 25 o 30 años, para que se acaben acometiendo unas obras que eran necesarias.
Por cierto, en el corte de Laporta hace referencia a partidos de índole internacional, entre ellos la final del Mundial, por la que Barcelona va a postularse para tratar de albergarla.
A mí, mientras se quede aquí, me parece estupendo cualquier sitio que sea, las cosas como son, porque cada vez más complicado el tema de que tengamos la final, que sería un palo tremendo. En fin, gracias Flaky, abrazo, hasta mañana.
Buenas noches.
Me quedo con el resto, vamos a hablar también de las previas del Real Madrid y del... iba a decir del Barça, del Atlético de Madrid. Pues nada, que ha ganado el Barça hoy, que empata puntos al Real Madrid, que juega mañana. Lo hace en Elche. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Y necesita ganar, no solo por la clasificación, que también, sino porque la sensación de los últimos partidos no han sido buenas.
Eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Que más allá de que, bueno, pues creo que son 26 goles del Madrid este año en Primera División, 13 han sido de Mbappé, que es un dato importante, más allá de... Ahora escucharemos cómo cree él que hay que dirigir al Madrid. Es la sensación del equipo, ¿no? Y a mí me deja frío el Madrid. Y escuchar a Xabi Alonso más. No se juega los partidos en la sala de prensa. Eso lo hacía solo Mourinho. Y Xabi Alonso no lo ha hecho. Pero sí que veo un Xabi Alonso en el Mundial y cuando llegó, con una ilusión y con un sello. Yo le he preguntado hoy en la rueda de prensa. Parecía otro equipo. Y ahora, pues se ha desfigurado, ¿no? En los últimos partidos no ha marcado gol y el equipo le he visto bastante timorato. Bueno, pues hay tiempo para remendar la situación, pero a mí no me gusta cómo está jugando el Madrid en los últimos encuentros. Sobre cómo jugar o cómo llevar al equipo, bueno, antes os cuento que para mañana no llega Tchouaméni, que es verdad que está mejor, pero que Tchouaméni no está para jugar y no está en la convocatoria. Tampoco Rüdiger, lo esperado. Los dos pueden viajar a Atenas porque el Madrid juega Champions el próximo miércoles. Así que con las bajas de Militao, Carvajal, Mastro Antono y también David Alaba, más las dos de Rüdiger y de Tchouaméni, que llegarán para el miércoles. Esperamos a Courtois a la portería, a Trent Alexander-Arnold, por fin como lateral diestro, a Carreras por la izquierda, pareja de centrales de Nausen y Asensio, con Camavinga, Güler y Valverde en el centro del campo, Bellingham, Mbappé y Vinicius al ataque. Eso es lo que esperamos mañana a las 9 en el Martínez Valero. Y de cómo dirigir y cómo llevar al equipo, le preguntaba hoy Toribio de Radio Marca, ha dicho esto.
Aquí en el Madrid evidentemente es muy importante por el entorno en el que estamos, por la exigencia que hay que saber ser fuertes mentalmente, hay que saber tener ese equilibrio emocional para poder competir y para no que no sea una montaña rusa de emociones después de cada partido, ni en el optimismo ni en el pesimismo ser muy exagerado, y hay que tener un poquito de la mano derecha y un poquito de la mano izquierda.
Eso en el Real Madrid. Buscamos también la última hora del Elche. Pepe Morago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Con qué novedades?
Pues en el Elche únicamente la baja para el técnico del Sarabia de Josan por lesión. Se espera un ambientazo tremendo mañana en el Martínez Valero, casi todas las entradas vendidas, 30.000 espectadores mañana en el estadio del Elche Club de Fútbol, a pesar de los precios tan elevados, tanto para abonados como para no abonados. Va a pitar el hispano-belga Hernández Maeso, adscrito al Colegio Extremeño. En el bar estará Mario Melero, y bueno, pues Sarabia, que cree en la victoria de su equipo y que seguirá apostando por esa propuesta futbolística tan atractiva y tan atrevida. Veremos si el Elche le planta cara al Real Madrid, porque también los ilicitanos necesitan una victoria, hace mucho tiempo que no ganan.
Gracias, Pepe. Disfruta mañana. Un abrazo.
Muy buenas. Saludos.
Os la tiro a todos los miembros del Sanedrín. No ha marcado Kylian Mbappé en las dos últimas jornadas de Liga. Parece que había, hoy de Liga, los dos últimos partidos oficiales, en Champions y en Liga, parece que había crisis en Kylian Mbappé, que solo ha dejado de marcar en 4 partidos oficiales esta temporada. ¿Pero hay Mbappé dependencia en el Real Madrid ahora mismo?
Si analizamos el número de goles de Mbappé y el número de goles totales del Real Madrid, un poco sí. Yo creo que a los goles
de Mbappé...
Lo digo
porque sería preocupante para el Madrid.
Sí, a los goles de Mbappé se tienen que sumar los de otros jugadores que no están tan acertados de cara al gol, ¿no? Como puede ser Rodrigo, Vinicius, etcétera, ¿no? O sea, que si tú al final focalizas todo tu ataque y toda tu efectividad en un solo futbolista, cuando ese futbolista tiene una pequeña mala racha de no marcar, pues al final eso lo acusa el equipo, ¿no? Yo creo que no es problema de Mbappé, ni mucho menos, al que no se le puede pedir mejor nivel que el que está teniendo esta temporada, sino del resto de futbolistas que deben de acompañar en ese número de goles y en esa efectividad a Mbappé, pero si analizar los goles,
pero ¿quién tiene que acompañar? Endrick, que juega menos, bueno, que tú, pues, y que yo, hombre, Endrick, y que no. Se va a ir el mercado de invierno. Gonzalo, que no le da
tampoco,
ni de casualidad,
no, te he dicho los nombres,
pero de la minutos,
Vinicius, que está peleado con él, nada, Vinicius,
sí, pero Rodrigo,
pero claro. Pero Bellingham, quiero decir, lo que hizo la primera temporada, jugó en otra posición, y yo sinceramente no creo que tenga tantos goles en las piernas.
Pues, y Vinicius, entonces tiene el Madrid un problema, ¿eh? Si el único que va a marcar,
claro,
los goles en el Madrid,
por eso digo,
esta temporada,
que si tiene Mbappé dependencia en ese sentido,
pues
tiene un problema.
Pero es que a lo mejor, como tú reclamabas hace algunas semanas antes del parón, es que igual hay futbolistas a los que el entrenador le tiene que dar minutos. Y que han demostrado que tienen goles, sobre todo el que los hizo en el mundialito, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues, pero bueno, en cualquier caso sí estoy de acuerdo con una cosa que dice Julio. Yo creo que el principal problema del Real Madrid podrá ser que en defensa no está fino, podrá ser que no tiene nada de fútbol y que el centro del campo sostiene más por lo físico que por lo futbolístico, pero desde luego no creo que el problema sea
los goles
que hace el Madrid.
Pues
¿no?
Para mí ese no es el problema. El problema, porque Mbappé al final te va a funcionar, bueno, a funcionar no, te va a mega funcionar, ¿no? Porque está claro que va a marcar muchísimos goles. Para mí el problema es que Xavi Alonso no está convenciendo. Ese creo yo que es el problema del Madrid, ¿eh? Y Javi lo ha apuntado en los últimos partidos, que aquello, bueno, que se ve al Madrid, pero que ni siquiera pudiendo ir primero, esta noche no, pero puede ir primero mañana, que ni siquiera el entrenador parece que se está ganando, que no le está cogiendo el rollo a un equipo tan difícil como el Madrid, ¿no? Ese es el problema. Luego los demás futbolistas, pues Mbappé, ¿cuántos goles va a marcar? 30, 35, 40, una barbaridad, pero no vendrá por ahí la historia, ¿no?
Pero bueno, Chazarre, yo creo que el rollo sí se lo ha cogido. Yo creo que el rollo se lo ha cogido porque al final...
Porque al final lo único que le
vale al Real Madrid, como bien sabe Javi, que lleva muchos años haciendo la información del Real Madrid, es ganar. Y yo creo que ganar ha ganado mucho y más que nadie. Yo creo que el problema...
Pero al equipo
es que
le falta alegría,
es
yo creo.
Que hay algo,
es mi opinión,
es que,
¿eh?
Es que hay algo, alegría, que en la zona noble... Que en la zona noble pues no gusta por lo que sea.
Acordaros del conflicto...
Las críticas.
Sí, está claro. Pero acordaros del conflicto con Vinicius. ¿Cómo dejó el Madrid al entrenador? Solo, completamente solo. ¿Por qué? Porque yo creo que no termina de fiarse, porque el Madrid es un club muy especial para los entrenadores, por supuesto, ¿no? Sí. Así que creo yo que en la medida de que el Madrid vaya resolviendo esto, pues la temporada irá tirando adecuadamente.
Sí,
sin olio.
Chazarri, que vimos una versión del Madrid más buena en el Mundial de Clubes que ahora. Es que parece que incluso había un
Mundial
cierto
de Clubes no le interesa a nadie. Mundial de
bueno,
Clubes
no le interesa
que
a nadie. Bueno, en aquel momento era un título muy importante.
Pero yo creo que es el típico título que si lo lo ganas muy bien, pero si lo pierdes,
rollo veraniego.
Pues yo tengo algunos compañeros que lo situaban por encima de la propia liga y casi la altura de la Champions. Los tenemos que aclarar. Pero dicho esto, a mí lo que me sorprende un poco desde la distancia es que tan rápidamente haya entrado en erupción la discusión sobre la figura de Xavi Alonso. Sinceramente me sorprende un poco, porque ahora si a Herráez le preguntamos si en la sala noble hay preocupación o hay algún grado de discusión sobre el entrenador, probablemente hay alguno. Si se lo preguntamos en el caso del vestuario, probablemente también. Y a mí esto es lo que más me está sorprendiendo. Es como si de repente la figura de Xavi Alonso, que tiene que dar un vuelco al estilo del Real Madrid en relación con lo que hacía Ancelotti, de forma más rápida de lo que todos podíamos prever, y yo creo que es con poca paciencia se está desfigurando.
Creo que pesa mucho el hecho de que pues el Real Madrid lo haya pasado mal y haya perdido contra rivales potentes como Liverpool o como el Atlético de Madrid o como el PSG en ese Mundial de Clubes, le haya ganado al Barcelona, pero te da la sensación de que en cuanto se encuentra con un rival grande le cuesta mucho y que realmente Xavi Alonso no termina de tener ese equipo formado para competir con estos equipos.
Pero le cuesta mucho
por haber ganado al Barça.
Pero Yago, ¿le cuesta mucho contra equipos grandes por culpa de Xavi Alonso o por culpa, entre otras cosas, de la confección de la plantilla en el centro del campo?
La plantilla ha fichado a Trent Alexander-Arnold, a Dean Austin, a Carreras.
Sí, vale, sí.
Ese equipo que presionaba arriba, ese equipo que presionaba, ilusión y ganas en el Mundial de Clubes. Para mí le ha faltado actitud en el Metropolitano, le ha faltado actitud en Vallecas, le ha faltado actitud en Liverpool, y para mí es un problema de entrenador.
Me gusta Xavi Alonso,
creo que fue un acierto fichar a Xavi Alonso, creo que Xavi Alonso puede hacerlo bien, pero a mí ahora mismo me está dejando frío. O sea, yo lo digo, lo siento porque le conozco de jugador en el Madrid, la selección española, y a mí el equipo me está dejando de momento frío.
Y además por esa regla de tres, es decir, ni tiene culpa de la derrota porque la planificación y tal, perfecto, pero tampoco tiene culpa de los goles de Mbappé, ¿no? Porque Mbappé los va a marcar con todo el mundo, con Xavi Alonso y conmigo en el banquillo. O sea, que eso, en fin, es que
Chazarri en el arranque de esta temporada, al Cholo pues también le ha costado un poco dar con la tecla. Propio Hansi Flick le ha costado. Habrá que tener un poco de paciencia cuando un equipo está en plena reconstrucción, como es el caso. Y luego otra cosa, y en ese camino aparece una piedra en el zapato, que es que la crisis más gorda, la de Vinicius, cuando manda a esparragar a su entrenador, al equipo y a todo el mundo, ostras, el presidente en esta crisis se pone del lado del futbolista. Algo que a mí me produjo.
Es que eso es el Madrid.
Me parece que esto es una piedra en el zapato.
No, Jordi, porque ya tenemos que conocer de sobra el funcionamiento del Madrid. En el Madrid manda Florentino Pérez. Y después los futbolistas. Y en medio, si llega un entrenador que no inventa demasiado, se entretiene en ganar unas copitas de Europa. Eso es el Madrid. Si no nos hemos enterado, el que no asuma esta manera de funcionar va fuera seguro.
Todo lo que estáis diciendo y poniendo el foco en el partido de mañana, yo creo que es muy importante el partido de mañana. O sea, numéricamente igual no, porque todavía queda mucho, pero yo creo que por el ambiente que rodea al equipo, si el partido lo ganas, todo se va a calmar, se van a ver las cosas con más tranquilidad, va a bajar ese líder, ruido, la duda,
todo eso, sí.
Pero si lo pierdes o lo empatas, ese ruido va a aumentar en decibelios, las dudas van a ir a más, se van a empezar a buscar responsables. Yo el partido de mañana que puede pasar, es el Elche, que creo que está jugando bien al fútbol, creo que es un partido que está puesto en rojo por el ambiente que rodea al equipo. Yo creo que una victoria mañana tranquiliza todo mucho y le hace falta a Xavi Alonso, que por cierto, en eso que apuntaba Javi antes, creo que también ha perdido la sonrisa, esa sonrisa que tenía al llegar, y esa ya la ha perdido también. Las ruedas de prensa empiezan a ser ya pues un poco complicadas para Xavi Alonso. Ha perdido esa sonrisa que trajo cuando llegó.
Bueno, ya lo dijimos en su día, ¿no? Que quiero decir, esto no es el Bayer Leverkusen, esto es el Real Madrid. Aquí en cuanto viene una curva, te puedes pegar un leñazo tremendo. Y claro, hay que verse. Hay una frase que dice Antonio Romero, que estoy completamente de acuerdo con él siempre, que dice que el banquillo del Real Madrid no hay uno igual en el mundo. Y tú llegas aquí y la presión que tienes, hay que saber soportarla, que es complicado.
Yo creo que lo está averiguando eso ya Xabi Alonso.
Pero bueno, Xabi conoce el club como pocos,
sí, pero no es lo mismo como jugador que como entrenador.
Pero Xabi, vendrá a nivel,
si algo tenía, algo tenía, es que conoce el club. Entonces, él sabe perfectamente cómo funciona el Real Madrid. No le, sí, no,
pero
le asusta.
Que esa presión no la conoce, Javi. O sea, que no es lo mismo estar como jugador, que está repartido en los momentos complicados, y ahora cuando la cosa va mal, el primer señalado, el que sale el primero en la fotografía, eso, es él.
Siempre ocurre en el Madrid, pero que él ha vivido en el Madrid muchas temporadas, ha estado en el fútbol élite, con la selección española, en el Liverpool, en el Bayern de Múnich. O sea, que esa presión, yo creo que a él tiene su forma de trabajar y no va a cambiar. Le conozco a Xabi Alonso, sabes que no va a cambiar. Pero sí que me ha sorprendido cuando la digestión de la derrota, no sé cómo calificarlo, la digestión de la derrota del Metropolitano no la ha digerido. Yo creo que eso le ha trastocado los planes. El tema Vinicius, yo ya conté mi forma de entenderlo, es muy difícil gestionar ese vestuario, pero no creo que esa noche se pueda ir Vinicius sin hablar con él, no castigarle, pero sí hablar con él y preguntarle por qué ha hecho eso y que eso no ocurra más veces, y no lo hizo. Son cosas que a mí, personalmente, en Xabi Alonso, a mí me han dejado frío.
Mañana la salida es complicada, porque el Elche juega bien al fútbol y porque el Real Madrid llega con unas bajas en defensa. Quiero decir, está sin Carvajal, sin Militao, tampoco está Tchouaméni, no está Alaba. Es decir, va a salir Hausen y Asensio. Asensio, que está haciendo una temporada, cuando está jugando, bastante discreta. Y Hausen, que tampoco ha terminado a ser el jefe de la defensa.
Pero al final, Diego, pero al final,
Real Madrid, que hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo.
Sí, pero al final, con uno con otro, porque no deja de tener magnífico futbolista el Real Madrid, la clave de todo es que el futbolista te compre. Que el futbolista te compre. Y yo creo que los jugadores del Madrid no han llegado a ese punto con Xabi Alonso, ¿eh? Que esto cambie, ¿eh? Que si sigue ganando, la historia también me la sé. Pues por supuesto, felicidad. Pero yo creo que hay una especie de intervencionismo de Xabi Alonso que los futbolistas del Madrid todavía no le compran.
O sea, ¿tú crees que esa comunión que se espera en esa mesa entre vestuario y Xabi Alonso todavía no ha llegado?
A mí me parece, o por lo menos yo, en el funcionamiento de equipo que veo en muchos partidos, tú quitas a Xabi Alonso y metes el último año de Ancelotti y yo no veo diferencia ninguna, y eso, hombre, pues es un problema, ¿no?
Es que no es fácil.
Ese lenguaje, no verbal, gestual de los jugadores, en Vallecas, que está muy cerca de los jugadores y ves más que cuando estás en el Bernabéu o cuando estás, yo que sé, en estadios así, pues muy lejos de los jugadores, ese lenguaje gestual de Xabi Alonso con los jugadores, a mí no me... O sea, en Vallecas, que el partido estaba complicado, no sé, esa necesidad de contar cosas, de buscar soluciones, no sé, parecía que, solo con Güler, ¿no? El resto, cada uno iba un poco a la suya, ¿no? Vinicius a la suya, Bellingham a la suya. Y creo que ahí a Xabi Alonso le está costando esa comunicación.
Pero Javi, pero más allá de los errores que pueda cometer Xabi Alonso, que seguramente los está cometiendo,
estoy culpando a Xabi Alonso de que el Madrid
pero no pasa nada, pero mucho yo te digo menos. Una cosa, pero más allá de
no
los
pasa nada,
errores
por pensar que alguien
cometa pero más allá de los errores que cometa o esté cometiendo Xabi Alonso, cuando tú llegas, lo habéis contado vosotros, el Real Madrid quería darle un volantazo a un proyecto que entendían que estaba acomodado con el anterior entrenador. Gustaba las formas de Xabi Alonso, gustaba su forma de presionar, gustaba su forma de jugar al fútbol. Si cuando tú haces eso y pegas el volantazo, te ves solo, como decía antes Chazarri, y te dejan solo con un problema, con uno que te dice claramente que no quiere jugar de lateral, el otro que te manda a esparragar en mitad de un clásico.
Pero también coge el volante.
Bellingham, que por activa, por pasiva y por periférica te dice que es que no le encuentras el sitio.
Que Xabi Alonso, bueno, ahí tiene que coger el volante, ¿no?
Pero vamos a ver, pero Xabi Alonso, cuando ha intentado hacer todo eso para lo que lo han traído... Se ve que quien lo ha traído para hacer eso lo ha dejado solo a las primeras de cambio,
pues
también es complicado, claro. Bueno, ¿cómo no se le va a agregar el carácter y va a estar tirante en la rueda de prensa?
Porque
si
el Madrid,
que lo han dejado solo.
Porque tal, yo creo que el Madrid cree que Xabi Alonso es poca cosa para pelearse con Vinicius, de momento, ¿eh? De momento, luego ya veremos la trayectoria.
Entonces, ¿para
de
qué le traes? Pues si tú lo que
es
quieres
así,
es que presione el equipo como
presionó
malo, Leverkusen.
Eso es muy malo, ¿eh? Sí. No, sí, pero... creo que no será así, no, como
porque,
dice
porque
Chazali,
además,
porque si eso es así,
si le quitas esa autoridad al entrenador, efectivamente.
Claro. Es que la autoridad...
Ahí se huele la sangre.
Sobre la autoridad del entrenador en el Madrid se puede hacer una serie de Netflix, es que eso tiene mucha historia, es que eso es el Madrid, claro.
Pero que luego se preguntaba Tala y Gonzalo y Henry, ¿y por quién van a jugar? ¿a quién cambias arriba?
No, no, claro, es que tú puedes jugar algún día con Gonzalo, con Mbappé y con Vinicius. Lo hiciste en el Mundial de Clubes.
Gonzalo estuvo en el Mundial de Clubes y luego...
Cuando se recupere más
ya,
tanto...
Ya, pero que quiere decir que tú, si lo hizo, y no está jugando, lo puedo hacer ahora. O sea que...
Si cambias a Vinicius, no digo titular, ya sabes el resultado.
Pero que puede darle 20 minutos. Es que no le ha dado nada. Te quiero decir que no hace falta que Endrick juegue titular. Que le
a mí la sensación que me da es que Xabi Alonso todavía no ha conseguido desligarse de la herencia que dejó Ancelotti. Es la sensación que me da.
Es muy difícil,
pero por ejemplo, tú apuestas por Gonzalo nada más llegar, que es un sello de identidad, nada más llegar por las circunstancias que sea. Pero es que Endrick tampoco está jugando.
Porque en ese momento es fácil apostar por Gonzalo. ¿Qué más
bueno,
da?
Pues
Gonzalo,
luego tira verano, por ahí, inténtalo en alguna ocasión.
Perdido de vacaciones.
Haz algo diferente. Porque si no, parece que sigue Ancelotti.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Xabi Alonso se pone delante de la pizarra antes de cada partido.
Un minuto y medio para la Desco.
Y juega con ocho fijos siempre que no puede cambiar. Es que esto es así, es muy difícil.
Pero que es mucho más profundo, Julio, que ya, y no lo hemos contado ni tú ni yo, y ya ha salido de dentro, que es que le pone muchos vídeos a los jugadores, que ya cuando empiezas con ese largo, grupo, como ha dicho Chazarri, como ya ha dicho Chazarri, ya se ha puesto la maquinaria en marcha, ya se ha puesto la maquinaria en marcha y por lo que sea, no le ha llenado el ojo al de arriba, ya todo es malo, ya todo es malo.
Correcto.
Pues veremos, tiene salida complicada el Real Madrid, que viene de perder en Anfield y empatar en Vallecas y sin marcar en ninguno de los dos partidos. Veremos qué es lo que sucede mañana en el Martínez Valero contra el Elche. Me quedo solo con Tala, que quiero conocer la última hora del Atlético de Madrid, que juega en Getafe, también salida complicada. Así que Raed, Jordi, Pulido, Chazarri, gracias a todos, abrazo.
Chao, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.